La Vida Me Tiene Harta, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, y tenemos muchísimas monografías de distintas índoles, como por ejemplo, cómo pescar pejerreyes, cuánto dura la alergia, cómo elegir la mejor fruta, cómo elegir un espárrago, señora, cómo estimular al bebé incluso con un espárrago. El pejerrey, ¿le gusta a usted?
Sí.
Bueno, con la llegada de los días fríos comienza la temporada del pejerrey, señora, ¿eh? Es el momento más esperado por los fanáticos de la pesca. Bueno, no importa. Todo aquel que se precie de ser un buen pescador sabe qué cosa es un pejerrey, dice aquí, y tiene razón. Bueno, ¿cuánto mide un pejerrey? Vamos a ponernos de acuerdo. Un ejemplar grande, sí, comúnmente llamado matungo.
Un matungo.
Bueno, ve un pejerrey grande y dice, ¡fa! ¡Mirá qué matungo!
¡Qué matungo!
Anda llevando. Es motivo de elogio por parte de los demás pescadores. Mirá el matungo de Roberto.
Sí.
Mirá el matungo de Stanislao.
¿Y por cuánto se lo elogian?
Puede medir hasta 70 centímetros y pesar unos 2 kilos. Un pejerrey crece entre 4 y 5 centímetros por año. A los 2 años mide alrededor de 25 centímetros. Bueno, hay que ser muy cuidadoso, claro, imagínese, con este deporte. Y notar que cuando el ejemplar es demasiado grande, hasta el santo desconfía.
Sí.
Cuando el matungo es grande,
y para mí que corvina,
es lunga la procesión. No, porque puede estar desovando.
¿Quién?
El pescador.
Ah, no lo moleste, dice.
Porque, por lo cual debe devolvérselo.
¿A quién?
¿A dónde?
¿Al río?
No, usted va a la Dirección General de Pesca y lo devuelve. Si vengo a devolver un pejerrey que me parece que está desovando.
Sí.
Pero que no lo sé que mató con agua. Dice, devuélvamelo. Es una de las reglas de oro entre los pescadores. Tienen reglas de oro para medir el pejerrey.
Ajá.
Para medir el pejerrey.
Para que no se altere con el calor.
Claro. Hay que ser muy cuidadoso, ya se lo dije. Otra característica destacable es la sutileza que hay que tener para atrapar al pejerrey.
Ah, porque es difícil de atrapar.
Parece que
no
sí.
Sale fácil.
¿No sale fácil?
No, usted le tiran mucho, le quiebra la boca enseguida.
Cuando el pez pica y se desplaza una de las boyas contra la corriente, y ese es en ese momento cuando el aficionado debe clavarlo.
Epa.
Con un certero cañazo.
Encima.
Bajarle la caña en una parada.
Claro,
de ahí viene. Y luego acercar al pez al bote o a la orilla, según donde esté uno.
Ajá.
Porque no entiendo nada de esto que se acaba de decir. Bueno. A lo largo de su cuerpo, el pejerrey posee en ambos laterales una flecha plateada que se extiende de su cola hasta la cabeza y que dice Pontiac.
Mira qué fachero.
Claro. Esta marca le sirve como un termostato natural. Ah, como si usted tuviera un termostato.
Ajá.
¿Que en verano para qué sirve? Claro, ¿para qué sirve un termostato natural?
Sí, para ir nivelando la temperatura del cuerpo.
Para que cuando tenga que calentarse se caliente y cuando tenga que calentarse se enfríe.
Exactamente.
Y uno no se puede hacer poner, digamos, un termostato.
Sí, ¿cómo? Sí, como los autos.
Claro, como los autos.
Ajá. ¿Y qué? Cuando usted tiene un calor, empieza... ¿Usted dice algún mecanismo como el...?
Pero tenemos eso.
Sí, la transpiración.
La transpiración. Es el termostato del hombre. Mirá el termostato, qué olor a termostato.
Baja los brazos, dice.
La caña de pescar que se usa es la conocida caña telescópica, que sirve para mirar las estrellas. Mide menos de 1 metro de largo, pero se estira alcanzando casi los 4 metros. Las venden en Constantinopla. Las aguas de la provincia de Buenos Aires tienen un excelente pique. Y se puede mencionar la laguna Chasicó.
Sí, se puede también mencionar.
También se puede no mencionarla.
Sí.
O la laguna Sauce Grande, en Montehermoso. Bueno... Varias localidades organizan fiestas del pejerrey, pero la principal es la Fiesta Nacional del Pejerrey, claro, en Chascomús. en la plaza de San Mira, fiesta nacional del pejerrey.
Uh-huh.
Buenas tardes.
A ver quién saca el pejerrey más grande.
Sí, a ver quién saca el matungo más grande.
Ajá. Y se lo miden ahí. ¿Lo miden en la plaza? ¿Lo llevas a la plaza o lo miden ahí donde
lo sacan? No, lo miden en la plaza.
Ajá. Porque está ahí el metro oficial.
Está el metro oficial porque no va a andar con una regla de oro en la mano.
No, se lo habrá para nada.
Se lo chorea. El récord...
¿Quién lo tiene?
Un señor.
Ajá.
Un japonés.
¿Ah, sí?
¿Japonés?
Sí. ¿Cuánto le medía el matungo?
1.15.
¡Upa!
Más grande que
él.
Más grande que él.
Ponga, sacó la foto y dice, ¿cuál? No me digo, qué bárbaro.
Aquí está, mire la foto. Aquí está la foto.
Ah, ¿cuál es?
Sí, pero en la japonés.
Bueno, pero...
¿Está detrás del matungo?
Sí. Ajá.
Bueno, pero no me gustó mucho esto de la pesca del pejerrey.
¿A usted le gusta la pesca? ¿Es amante de la pesca?
No tiene paciencia para la pesca, ¿no?
No.
Yo puedo estar 10 minutos y
ya se va.
Ya me voy. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto quiere que esté?
No, los pescadores pescan horas. Luego se mandan en los botes,
ajá,
se adentran en la laguna y se quedan, pasan toda la noche. A veces.
¿Se adentran o entran? ¿Cómo
sí,
es? Entran. ¿Cómo dice? Bueno... ¿cómo elegir la mejor fruta? Déjenme ver tu pejerrey. Una manera de gastar menos, señora, es saber qué clase de fruta elegir en el momento de hacer sus compras. Por ejemplo, si se trata de comprar una sandía, elija aquellas.
¿Cuáles?
Aquellas de cáscara un poco más verde. Porque si es muy clara, puede ocurrir que no esté madura.
Es un melón.
Es un melón. Otro truco,
quiero...
Es que al golpearla suena como si todos golpean la sandía y nadie sabe nada.
No,
sí,
¿cómo tiene que sonar?
Hueca. Hueca tiene que sonar. ¿Qué sé yo cómo tiene que sonar? Yo, deme esta. Que está.
La semilla suelta.
Sí, adentro. Mire. Yo me la hago calar.
¿Ah, sí?
Buenas tardes. ¿Me cala 6 sandías?
6 sandías. ¿Va a llevar 6 sandías?
No, voy a llevar una.
Para
llevar la que más me conviene.
Sandía party.
Ajá.
Está bien, los buenos vendedores esos que están acostados en la ruta, ya las tienen caladas. Ya les sacan
la muestra. Las personas que vienen ya las tienen caladas. Sí.
Para todas las amigas.
Al que viene a jorobar o al que viene a preguntar o qué.
Ajá. ¿Usted tiene buen ojo para las amigas?
No, por eso cálemela.
¿A usted no la sabe diferenciar por el olor y eso que le apretan los bordes?
¿El olor? No, los que apretan los bordes son los melones, ¿no?
Sí.
Acá dice... el ananá es de mejor calidad y más dulce si tiene los ojos grandes.
¿El ananá?
¿Dónde tiene los ojos? El vendedor, me imagino, ¿no?
Ay, por eso contratan la
diferida. Los de ojos grandes, que dice, ay, con esos ojos el ananá debe estar bien dulce. ¿Dónde tiene el ojo el ananá?
No, nunca se lo he visto, ¿no?
Mire que he mirado ananá es,
sí,
pero nunca le he visto el ojo.
¿Será cuando ya es la rodaja de la ananá que tiene?
Bueno, pero ahí ya lo cortó, no, de afuera, tiene que tener...
Buenas tardes.
¿Dónde tiene el ojo el ananá?
¿El ananá?
Como el ojo del Lobsack Rampa.
El tercer ojo, claro.
Que no está a la vista de cualquiera.
Uh-huh.
Dice, en cambio si se trata de buscar un buen melón, decídase siempre entre 2 melones,
sí,
del mismo tamaño, por aquel que tenga más peso y que tenga lindos ojos, además.
Está bien eso, ayudaron.
Bueno.
Pero a veces la diferencia, uno hay que estar muy canchero para poder evaluar
para sopesar el melón.
Claro, usted tiene uno cada mano y más
sí,
o menos...
Déjemelo tantear,
sí,
y yo le digo cuál me conviene.
Ah, usted tiene buen ojo para el melón, sí.
Sí.
No como para la sandía.
Para la sandía no tanto. Y para elegir espárragos, ¿cómo se hace?
¿Y tendrá que ver también con medirle el peso o no?
El largo. Dice lo siguiente, dice... La próxima vez que vaya a la verdulería, tome un espárrago y obsérvelo muy bien, señora. Con ojos escrutadores. Empieza a mirar el espárrago.
Mm, el verdulero la mira.
Los espárragos frescos tienen la punta firme.
Ajá.
Y las hojitas bien apretadas. Nada de manchas marrones ni amarillas.
Ah, no. Está enfermo el espárrago, ¿eh?
Claro.
Causado.
Si puede, doble un poco su tallo, si puede.
Sí.
En caso de que se quiebre, cómprelo de inmediato, si lo va a tener que llevar, señor.
Si es párrago roto, párrago cortado.
Lo rompe, paga. Lo manoseó y lo quebró.
Claro, ¿qué querés? Aquí
vendo yo el pedacito este de espárrago.
Media hora con el espárrago.
Claro, señora.
Santo bromó.
Jugar. ¿Lo lleva o no lo lleva?
Ajá.
Claro.
No se lo
lleva. Si lo vuelvo, dice... Si en cambio se siente muy flexible... y difícil de romper, deberá durar de su frescura. O sea, que se rompa pero no se doble, señora.
Ah.
Una vez comprado los espárragos, póngalo en la heladera envuelto en un trapo húmedo, pero sin llegar a cubrir la punta, señor. De esta manera pueden mantenerse durante un par de años.
Días. Un olor le va a dar.
¿Qué olor a espárrago? ¿Qué es eso que tenés ahí? Envuelto en un trapo húmedo.
Sí, de trapo de piso.
¿Qué escondés ahí adentro vos?
Claro.
Porquería.
Eso me daría asco. Un trapo húmedo, los trapos húmedos que hay en casa son muy poco recomendados. Son trapos que son trapos de piso, repasador.
Claro. ¿Y cuál le pones? Por ejemplo, los sándwiches de miga, que también hay que...
Yo le pongo el mismo trapo para secar el piso.
Sí.
Cuando hay un cumpleaños en casa, yo que los sándwiches de miga hay que ponerle un trapo
mojado. Para que se...
Agarro después de secar el patio, le pongo el trapo arriba.
Lo juega.
Y agarra bien todo.
Seco
y medio doblado, como una suela.
Se
dobla para arriba.
Se endurece.
Nosotros con el señor somos expertos. En sándwiches de miga.
¿Ah, que tiene sándwichería usted?
Sí.
Ah, no me diga.
Compramos sándwiches de miga para todo el país.
Ajá, me vino muy bien eso. Dígame, ¿y cuántos gustos, variedad, cuáles tiene?
¿Qué dice?
¿Qué variedad de sándwich tiene?
¿De dónde viene, señor?
Sí, el termo. Digo, ¿qué variedad tiene de los artículos?
¿Qué variedad es qué? No aprendemos sándwiches, señor.
Bueno, pero ¿de qué gusto?
Son de miga, mayormente.
¿De qué gusto a miga tiene? Pero adentro, señor, el sándwich tiene algo adentro.
Tenemos, sí.
¿Qué tiene adentro?
Queso, jamón, gallina.
Ah, está bien.
Tenemos sándwiches de gallina.
De pollo.
Nuestra... No, de gallina.
Pero de gallina dura.
Bueno,
más pique, más fuerte.
Sándwiches de gallina.
Que tiene
la vida también es dura y sin embargo aquí nos ve.
Sí, bueno, pero cuando hay hambre no hay gallina dura.
Claro. Además nosotros cortamos feta bien finita de gallina.
No nos van a pasar por pavita usted, ¿no?
No.
Porque es
gallina de gallina.
Hay de pavita.
Hay de pavita.
Dice triple de gallina, dice. ¿No
claro.
Dice pavita ahí arriba?
Triple de gallina.
Triple de gallina. Perdóneme, pero es una cuestión de marketing.
Paleta.
Hay una cuestión de marketing.
¿De quién?
No hay.
Únicamente de gallina, señor.
No, póngale de pollo. Porque de gallina ya la gente va a asociar con la dureza. Y no se lo van a llevar.
El queso también lo asocian con la dureza, ¿o no?
No, porque el queso, bueno, es queso de máquina, viene cortado finito. Se lo va a poner el
queso
de
máquina. Bueno, usted le podría tachar.
Sí, no. Le seguimos poniendo gallina.
La helio de sala de gallina.
Pollina, claro. Le quedó medio, pero bueno. Ajá, está bien.
Polio.
Y el de pollo, ¿con qué viene?
Con gallina.
Pero que pollo izquierdo, pollo y jamón.
Sándwich es el mismo, nosotros cambiamos el cartel porque a usted le parecía mejor.
¿Y qué cree que va a cambiar automáticamente?
Están hechos los sándwiches, están hechos.
¿Cuántos sándwiches hechos?
¿Cómo?
Ah, ¿no los hacen en el momento usted?
No.
Ustedes, perdón. ¿No?
No.
¿Y cuánto hace que está hecho, por ejemplo, estos sándwiches?
Depende, no lo hicimos todos al mismo momento.
Bueno, pero
algunos los hicimos hace mucho, otros hace poco y otros hace más o menos.
Ajá. ¿Y cómo diferencia el que está fresco?
No lo diferencia.
No, por nada. O sea que por ahí me termino llevando...
Eso lo diferencia el mismo
consumidor. Cuando lo prueba.
Este está fresco o este está podrido. No, eso, sinceramente no. Nosotros no discriminamos.
Está bien. Aparte es para una fiesta, no se lo va a comer todo
usted. Claro, ¿sí? ¿Qué va a comer? 500 sándwiches de gallina, se lo va a comer usted, está loco, señor. ¿Qué le importa? Pero lo que le importa es que haga mucho bulto.
Claro, y córtelo bien, en triangulitos.
Sí. Tenemos incluso sándwiches sorpresa acá.
Ah, ¿cómo son los sándwiches sorpresa?
No sabemos.
Ni nosotros sabemos. Digamos, ¿qué le ponen así? ¿De dónde sacan el material, aunque pueda ser variado?
Bueno, de la casualidad, lo que va sobrando, ¿no es cierto?
Por ahí puede tener un morroncito.
Lo que se caiga al
parcel.
Va cayendo, va a ser mucho sorpresa y lo metemos ahí.
Qué lindo, qué higiénico.
Sí, sí.
Algún matungo.
Sí.
¿Tienes algo de pescado?
Sí, tenemos, sí, sí.
De atún.
De atún tenemos.
Ajá.
De atún, de pescado.
¿De ananá?
De ananá tenemos de ojo de ananá.
Sí. Por ahí no lo ves.
Tenemos, nosotros hacíamos una comida cuando teníamos un restaurante chino con el señor.
¿Ustedes pusieron un restaurante chino?
Sí. La más exquisita era ojo de chancho.
Ah, ¿en la China se come ojo de chancho?
Ojo de chancho.
¿Cómo viene el plato?
Viene en forma de pulenta, con dos ojos de chancho, y se la ponemos la pulenta que
los miran.
Que los miran así.
Todo muy original, ¿verdad? Los auténticos dos chinos, la monstruo.
El ojo de chancho, venía gente, se comía la pulenta, le echaba sal a los ojos de chancho, se lo comía como huevo duro.
¿Y es rico?
No, pero es carísimo.
Pero es caro.
Nosotros incluso le echábamos un poco de colirio a los pechos para que
quedaran
blancos, sí, claro. Porque por ahí había unos chanchos que venían con conjuntivitis.
Oh.
Pero el chancho que lo está matando tiene una mirada que es como si lo tuviera a matar, se le ponen los ojos rojos.
Claro.
Entonces la gente dice, este chancho, ¿qué tiene?
¿Qué le hicieron?
¿Qué le hicieron?
Lo mataron,
lo matamos y le arrancamos los ojos, ¿qué le parece?
Los ojos irritados. Ah,
entonces le poníamos un poco ahí de...
Ajá, de colirio.
De colirio. Y el chancho salía blanquito el ojo. Ajá. Pero los buenos clientes lo sabían. Cuanto más blanco el ojo, más amargo.
¿Así?
Porque el colirio es amargo.
Ajá.
El Grammy Cortil ese,
sí, sí,
es amarguito. Entonces quedaba el ojo blanco y lo comés y sí, qué gusto que tiene a Instituto La Iglesia.
Sí. Claro, en el ojo la amargura no se percibe.
Claro.
Si le cae en la boca.
Pero te cae en la boca, pero la gente los comía, los ojos de chancho, y es caro un ojo de chancho.
Sí.
Tenés que matar todo el chancho. Algunos, yo conocí mucho que le arrancaban a la pasada los ojos de chancho, sí. Al chancho.
Qué bárbaro. Si en la China es un plato muy caro.
Sí, así como acá en Japón. También nosotros los cobramos. Después ya empezamos a falsificar, ¿no? Le poníamos bolones, bolitas japonesas.
Naftalina.
Pelotitas naftalina. Entonces, sí, ¿estás seguro que es ojo de chancho?
Sí. La pelotita
lo me llegó.
Qué bonito lo de los piques.
Sí, pero se dieron. No, dice, mozo, este no es un ojo de chancho, si el tipo con
la codicia.
Una bola en la mano.
¿Sí? La codicia rompe.
La codicia mata al chancho. Rompe
el ojo.
Rompe el
Y saco. ¿Con el resto del chancho qué hacían?
Ah, no, nosotros lo comprábamos nada más que el ojo.
Salían
los vendedores de chancho.
Ah, ¿usted compraba ojo?
Nosotros comprábamos ojo de chancho. Teníamos un comerciante de chancho.
Uh-huh.
¿Se acuerda de...?
¿Chanchero?
Sí, de chanchero.
Como que corría toda la provincia de Buenos Aires.
Y le práctico, le decíamos. ¿Cómo le decíamos?
Sí, ¿cómo
bueno, venía con los chanchos.
Sí.
Los chanchos vivos traía.
Sí,
él empezó paseando chancho.
Él era variador de
chancho. Paseaba de chancho, los paseaba, sí.
Uh-huh.
Y después venía con su trofillo de chancho y te mataba el que vos elegías. Era en otro tiempo, ¿no? Ahora no hay eso, nadie te mata un chancho.
No.
Porque no, ahora es una cosa absurda, todo pasteurizado, señor.
Lo traen congelado.
Claro. Yo no quiero, a mí me gusta que el chancho lo liquide.
Me gusta escuchar el grito,
delante de mí, escuchar el grito. ¡Ah, chancho! Claro. Le arranca el ojo. Sí. Eso.
Cuando le hacen la mortífera
de
vida.
Antes se vivía mucho mejor que ahora, señor.
La gente de campo con esos chanchos no le pasaba nada.
Claro, sí. Se comía el chancho crudo la gente,
sí,
no como ahora. Sí, bueno, y venía ese muchacho, el chancho
le decía que
el chancho Pérez, y se mataba yo, ¿cuál quiere que le mate?
Uh-huh.
Dice, dice, ese es mi cuñado. Era un ayudante que tenía.
Está medio muerto. Está medio visco, dice. Sí, me lo confundieron.
Y vendía cuero chancho incluso.
No, no, no,
sí, cuero chancho. Sí, cuero chancho
para
hacer fuelle de acordeones.
¿Qué es este?
Sí, señor. Nosotros hacíamos también con lo que... No diferenciábamos
nada. Nada,
con el cuero hacíamos fuelles para acordeón.
Sí, como está dando hambre, le digo.
Sí, sí, hay gente que se lo comía al bandoneón.
El tipo mientras tocaba.
Sí. Se agachaba mucho. Una vez le vendimos...
A Néstor
Marconi le vendimos un fuelle hecho de chancho.
Sí.
Que no estaba bien curado.
Ajá.
Estaba incluso...
apurado, se lo
hicimos apurado, no agarramos la parte de la piel, lo hicimos medio con el lomo, parecía un jamón.
Sí.
Y un día se lo comió.
Sí. Se agachó tanto, creo que
la sí, lo vio ahí, que si yo le gustó y se comió, se agarró un palo y se comió el fuelle.
Ajá.
Lo mismo le pasó, bueno, ya lo hemos dicho aquí a Jaime Torres con los peludos que están mal curados.
¿Para el charango?
Peludo fresco.
Uh-huh.
Peludo fresco no está, algunos ni siquiera están muertos.
No, un charango tan grande.
Un peludo vivo y se escapa.
Se le va caminando. Decía acá el charango.
¿Por eso los tiene atados los charangos? Los tiene, los ata, sí, siempre dice que se los cuelga,
sí,
para que no se le escape.
Mírese, qué bárbaro. Bueno, pero... perdóneme, ¿no? Volviendo al tema este de...
Buenas tardes.
¿Sándwich de cerdo?
¿De chancho?
Sí. Sándwich de cerdo, porque eso es muy rico, ¿eh?
Sí, no me lo va a decir a mí, que los vendo.
Ajá.
De entre...
Ahora, perdóneme, sí. otra corrección. ¿Cómo va a poner sándwich de chancho? Póngale lechón.
Lechón.
Porque el chancho es grande, entonces también es duro. En cambio, el lechón
limpio nunca engorda.
Claro, el lechón al ser chiquito es tierno.
Sí, pero
¿por qué no se sube usted a cambiar el cartel y yo lo tengo?
Claro,
porque me tengo que subir yo.
Claro, siempre. Pero si lo ven al señor, bueno, van a querer comprar.
Pero
me sigue jamón crudo, dice. Máteme ese, dice.
Espere que yo. Súbase que yo lo tengo de acá atrás.
Bien.
Ajá.
Me tiene cansado.
Pero, usted más... pero chancho, un chancho, ya, ¿cuánto, sabe cuánto pesa un chancho?
Un chancho puede pesar...
A ver,
100 kilos.
¿Eh? 100
kilos.
Sí.
Sí.
Y hay de 350
kilos
para carnear.
Yo he visto chancho.
Los que van a carnear en esa época.
Pero los palillos, yo que los tienen
mucho tiempo.
Ellos, sí, que los tienen ahí para que, imagínese. ¿No?
Sí.
Nosotros hicimos un desfile en la ciudad de Winifreda.
¿Sí?
Un desfile de chancho. Desfile de chancho organizamos.
¿Un desfile de chancho?
Un desfile de chancho, cada chancho, lo invitamos a Ecuador de River.
¿A quién?
A San Martín.
Sí.
Ajá. Y incluso domas de chancho hicimos.
¿Cómo es la doma de la
vida? Subiendo no arriba de caballo, pero en vez de caballo un chancho.
Sí. Sí, pero ¿quién la doma?
Y tiene que ser petiso el domador.
Claro, porque el chancho tiene pata corta.
Cortito como patada de chancho.
Claro.
Pero
el chancho es grandote,
Claro, entonces,
perdóneme,
eran domadores muy famosos.
Bravo el chancho.
Mario
Matas. Es peligroso el chancho.
El famoso domador de chancho. Mario Matas.
Mario, sí.
El mejor domador de chancho de Montezuma se llama Mario Matas.
No me
vino a Winifreda, apareció ahí. Bien. ¿Dónde está la monja que hay que domar?
No. Ese era el cuento.
No. El chancho que hay que domar.
Ajá.
Este es el muy bien, pues a mí no. Lo subimos arriba del chancho.
Uh-huh.
El chancho en un breste estaba, ¿no?
Sí.
Muy bien.
¿Corcoviado el chancho?
Primero se fumó un cigarrillo en todo.
¿No? ¿Arriba del chancho, ya?
No. Ah. Al costado, y mirándolo al chancho. Lo miraba así.
¿Miraba los ojos?
El chancho también lo miró. Y se miraron los dos como si se conocieran, no sé si de otro rodeo o de otra vida, qué sé yo. Mario fumaba, el chancho no. Lo miró al chancho, ¿no? Después apagó el cigarrillo, me miró a mí, lo miró al chancho y se subió. Subió.
¿Qué decisión?
Revisó ahí
¿Los crines?
No,
las riendas.
No,
qué riendas.
No, pero tiene un nombre. ¿No?
El pelo.
Sí, lo pronto. Dijo, Larguelón.
Lárguelo.
Y lo largaron. ¡Ay,
ese hombre! ¡Ah! ¿Cómo le cortó?
Mucho jinetazo a Ijuna. Como no viene el mundo ancho. Capaz de domar un chancho y sofrenarlo en la luna.
Qué barba.
Pobre, le encaró para el hambre enseguida.
Bien estribado, ¿no?
No,
estribado. Ahí está. Cerrá bien las piernas.
Soy Sancho Corcovado y Mario.
Como ojo de vidrio. Estaba arriba.
En un momento el Sancho se enfureció cuando vio que no podía sacarse de encima aquel impedimento. Que no era otro que Mario Más. Así lo llaman.
Sí, el impedimento.
Impedimento.
Récord de permanencia arriba del Sancho.
Y bueno, muy bien, parecía que enfiló contra una cerca que hay ahí. Chao. Lo va a escrachar contra la cerca nuestro amigo Mario.
Pobre Mario.
Pero Mario alcanzó a frenarlo. Y después salió al galope por la llanura. Y lo vimos desaparecer. Como un centauro.
Sí.
Y como a la media hora ya caía la tarde. Y volvió Mario con el Sancho al paso, mansito, retozón, acariciándole lo que podía ser el cogote.
Sí, no la tiene mucho.
Le sobaba un poco y
desmontó. Ya está. ¿A quién otro?
Oh, incansable, lo que había agrandado.
Se marchó, prendió otro cigarrillo y se fue caminando. Me parece verlo todavía las piernas
chivas, claro.
Como es propio del domador de chanchos, caminando.
Claro, como el domador de barriles.
Caminando. Y se perdió en la noche.
Qué va.
Él siempre venía domado un chancho, nunca más. Un solo chancho domaba.
Sí, pero bueno.
Un espectáculo.
Que ha visto a Mario domar chanchos, ha visto a Mario domar chanchos.
Sí, sí, no. Inolvidable.
Qué
y el chancho quedó...
Lo extraña.
Y sí, pero el chancho al principio no se dejaba montar por otro que no fuera Mario Más.
Sí.
Cuando lo montaba otro, el chancho empezaba a corcoviar. ¿Cómo? Y venía el Mario Más y el chancho nada.
No sé qué le habrá hecho.
Claro. Entonces le dijimos, bueno, Mario, pero si al final usted es el único que se puede montar los chanchos en ese pago...
Sí, claro.
Pero si lo tiene que domar, cuando alguien doma a alguien, es que para que se lo pueda montar todo el pueblo.
Claro.
¿Así?
Sí, claro. Yo, por ejemplo, bueno...
Sí.
No importa, Mario.
Está bien.
Uno le saca las cosquillas.
Claro, después lo viene atrás y se lo monta.
Claro. Ya mansito.
Yo creo que usted lo amance al chancho o al animal que fuere, para que después no nos corcovee a nosotros, que somos incompetentes.
No sea egoísta, Mario.
Pero no sea egoísta, Mario. Usted lo que tiene de buen domador lo tiene de egoísta. Lo doma para usted solo, a los chanchos.
Tiene su destreza el hombre.
Sí, bueno, pero ¿y de qué me sirve a mí tener un chancho si se lo monta Mario Más?
Claro.
Y yo no puedo ir hasta la esquina. Tengo que ir hasta la esquina, tengo que ir a pie. Porque el chancho me le subo y me rechaza el chancho.
Ajá.
Me desconoce.
Sí.
¿Y qué se diferencia? ¿Cómo que se diferencia? Usted sabe que no todo el mundo monta de la misma manera.
No, eso me han dicho, es verdad, usted debe saber mucho, ¿no? De eso.
Usted lo sabe
como hombre de campo.
Sí, claro, cuando usted monta, enseguida se dan cuenta si sabe o no sabe montar.
¿Enseguida se dan cuenta o
no? Ni bien usted se subió.
Claro, ya Mario Mata.
¿Sabes? Eso no es Mata.
Pero ¿quién lo sabe? El montado sabe,
sí.
El que lo monta es incompetente.
Aunque
no lo vea.
No,
por ahí no lo ve, porque generalmente no te ve.
No te ve, Sancho.
Según cómo lo monte.
Claro.
Pero por ahí frente a un espejo, si está frente a un espejo lo ve.
Claro.
No. Claro, hay chanchos que usan un espejo para ver quién lo está montando.
Claro, hermano.
Discúlpeme.
¿A usted no está con espejo?
Discúlpeme si le parezco un poco exigente, pero a mí me gusta saber quién me está montando.
Claro.
Yo chancho,
Sí.
Yo chancho. Ahora, cuando monto un chancho, a mí qué me importa.
Claro. Si
no tiene espejo, mejor.
Cualquier chancho le
piensa que soy Mario Masta.
Ajá.
No, 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 pero se da cuenta enseguida el animal cuando...
¿Cómo se da? ¿Por el peso? ¿Por qué se da cuenta?
Por el modo de
animal. El animal tiene más entendimiento que un cristiano, ¿no es cierto? Dígalo de una vez, doctor.
No, no, pero tiene un reflejo ya.
¿Qué tiene? Es mágico el animal.
No es mágico.
El chancho sabe más que el hombre.
No, señor, pero...
Que siempre sostuve en la revista El Chancho.
No sabe más que el hombre, pero...
Ah, no.
Lo que pasa es que cuando ha sido muy montado...
Sí, ya
por muchas personas,
sí.
Entonces ya sabe cuando el que lo monta lo agarra firmemente.
Si está nervioso el que lo monta,
claro. Si se dio cuenta que usted se subió medio de negociado,
medio corrió al revés,
sin fe,
claro.
Y usted se subió del lado derecho pensando qué voy a hacer acá arriba.
Del lado derecho es porque no sabe montar.
Claro.
¿Cómo que voy a hacer acá arriba?
Claro, porque yo...
¿Eso lo dice usted en voz alta? No.
No, pero...
Eso no es una buena cosa para decir mientras uno monta, ¿no?
No.
Por ejemplo, ay, ¿qué voy a hacer acá arriba? No conviene.
No conviene. ¿Cómo percibe? ¿A través de dónde el percibe?
Claro.
¿A través del lomo que usted le está
diciendo? Claro,
por cómo usted acomoda las piernas, cómo la agarra de las crines.
Sí, qué cosa tan hermosa, dicho, doctor. Sí. No se detenga.
Suélteme, doctor.
Claro.
No me talonee.
Por el olor, el chancho no se da cuenta de que uno tiene miedo.
Si tiene miedo, sí.
Por la que, ¿cómo se llama esa? La caroína que uno...
Adrenalina.
Adrenalina.
Porque el perro se da cuenta si uno lo quiere.
El perro también, pero ¿quién va a montar un perro?
No, pero si uno tiene miedo.
Usted con su gusto.
Bueno,
si uno... al señor le gusta domar perro. Algunos doman chanchos como usted, señor Márquez, y otros como el señor doman perros, cada cual otro gato.
Sí.
Después el gato es mío y yo lo domo cuando quiero.
Claro.
Y otros ovejas.
Y otros ovejas, sí señor.
Pero bueno,
está bien, pero...
Bueno, pero usted estaba diciendo algo y no lo escuchaba.
Si a usted le gusta montar al chancho, móntelo.
Ajá.
No, a mí me gusta montar caballo nada más.
Cualquiera monta caballo.
No, señor.
Me parece...
Usted sabe que yo soy jinete de montaña. No de llanura.
Montaña.
Y que cuando baja de la montaña, ¿qué pasa? Cuando baja de la montaña y está en la llanura, ¿qué es?
Porque
el jinete de montaña anda al paso.
¿Usted o el caballo?
Yo lo conocí.
¿Ah, sí?
Bueno, y entonces, ¿el caballo qué?
Claro.
No, yo digo, entonces, usted tiene que saber que el caballo de montaña es un caballo muy particular.
Es particular.
¿Qué tiene
de diferencia en el aspecto?
En primer lugar, va a tener los brazos más chiquitos.
Claro,
tiene los vasos más chicos porque tiene que ir acomodándose entre
como
las piedras.
Como las piedras, me dijeron.
Claro, como el vaso de grapa.
No tanto. Sí.
Y además es un animal acostumbrado a andar al paso, ¿sí? No anda así al galope.
Tiene galope, usted le pegue y sigue al paso.
No tiene, pero le gusta, usted no puede andar en la montaña subiendo y bajando al galope.
No sé.
Lo va a tirar el caballo si usted lo exige, porque el caballo no se va a matar ellos. Pero cuando va subiendo,
claro,
por una cornisa,
por una cornisa.
Usted va por un camino de cornisa.
¿Por un camino de cornisa en la montaña?
Yo pensé. No, un camino de cornisa en la montaña. Es más, es un caballo al que usted lo tiene que dejar decidir. ¿Sí? Solamente tiene que montarlo pacientemente, aflojarle la rienda y dejar que el camino lo elija el caballo, que es el que sabe. ¿Sí? Porque
por eso, ahí, nada más.
Usted lo único que tiene que hacer es...
Decime lo que
quiere. Porque hay momentos donde el caballo lo va a dejar a usted inclinado sobre el vacío.
¡Ah!
¿Sí?
¡Qué peligro!
¡Qué rico que es!
El vacío.